Carla y Aife de Luz. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante. Como saben, en otros episodios los hemos invitado a participar y que nos digan, nos comenten sobre qué temas les gustaría escuchar, qué temas son de relevancia para ustedes. Y uno muy importante y que también, de hecho, en la comunidad de Saturo de CIAE, es una clase especial que ya se incorporó dentro de algunos capítulos en ciertas ciudades, es el tema de la ética en la inteligencia artificial. Este tema que ha suscitado debates muy importantes entre corporaciones muy grandes que se dedican a hacer algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning. Y el día de hoy tenemos a una experta en la materia que tiene una trayectoria de más de 20 años en el campo de la inteligencia artificial y que viene a hablarnos sobre el tema. ¿Cómo ves, Luis Omar? ¿Qué opinas sobre esto?
¿Qué tal, Nelly? La verdad que bueno, la aportación de Cinia del Villar en este sentido ha sido muy interesante. Ahora los Saiferos lo escucharán y podrán opinar también. Y hay puntos que, como bien dices, pues en este ámbito de la ética, pues se están evaluando, pensando, repensando, ver qué acciones conllevan pues todas las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de la ética, ¿no? Es decir, al final también hablábamos con Cinia de temas de evaluación del sesgo, de la privacidad de los datos, de la explicabilidad de las cosas, de la transparencia, también de los riesgos que supone y que al final todo eso tiene una supervisión generalmente de momento humana, ¿no? Entonces, todo ello conlleva sus pros y sus contras y que están muchas veces en debate y que analizamos con ella en esta conversación, con lo cual muy interesante, Nelly.
Así es, Luisma. Y bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué te parece si vamos a la entrevista con Cinia?
Perfecto, vamos a ello.
¿Qué tal? Buenos días, ella de Feluz. Buenos días. Gracias por sintonizarnos en un nuevo capítulo de Saturday Sella y Podcast. Como siempre, les saluda su amiga Nayeli de Anda y me acompaña Luisma Hernández. ¿Cómo estás, Luisma? Buenos días.
¿Qué tal, Nelly? ¿Qué tal, Cinia? Aquí desde Asturias, desde España. Pues un placer, como siempre, este nuevo episodio que empezamos ahora, ¿no?
Muy bien, excelente. Y bueno, Luisma, te platico que hoy estoy muy entusiasmada por la invitada tan especial que tenemos. Es una activista en el mundo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Actualmente es Senior Data Science en Datapop Alliance. Y el día de hoy nos habla de un tema que ha suscitado un debate en torno al desarrollo y uso adecuado de la inteligencia artificial, que cada vez está más presente en nuestras vidas: la ética en la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a Cinia del Villar. ¿Cómo estás, Cinia? Buenos días.
Hola, Nelly. Hola, Luisma. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por poder platicar sobre este tema que es como tan crucial en la actualidad, dado que poco a poco estamos como invadidos por más inteligencias artificiales. Entonces tenemos que saber cómo crearlas y cómo utilizarlas también.
Así es, Cinia. Y bueno, la primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados siempre es que nos platiquen quién es Cinia del Villar, para que los que nos están sintonizando escuchen con tus palabras tu trayectoria y bueno, cómo iniciaste en este recorrido.
A ver, pues tal vez platicando mi trayectoria, voy un poco a llegar a esto de la ciencia de datos. Yo vengo del área profesional de matemáticas y estadística aplicada. Esa fue mi formación principalmente. Saliendo de tanto licenciatura como en maestría, una maestría en México y otra maestría en Francia. Entre mi licenciatura y mi maestría trabajé muchísimo, muchos años más bien, en una consultoría que estaba dedicada en México, una consultoría que estaba dedicada a datos económicos, financieros y políticos. Y ahí empecé un poco como a jugar con bases de datos, pero como a jugar realmente. Nada que ver desde el punto de vista de lo que se hace actualmente. En ese entonces trabajaba con Access, que obviamente para los amigos computólogos era Cruz, por favor, no veas esto, pero para finalmente en el mundo de la economía, pues era como súper, súper práctico poder usar Access, ¿no? En ese entonces yo también, mis compañeros economistas, mis colegas, utilizaban un programa para econometría que se llamaba eViews, era un programa propietario, entonces tenía un costo. Pero yo era el momento en el que también empezaba como poco a poco a salir a la luz R, y pues obviamente yo tratando como de influenciarlos y darles a conocer open source, les sacaba los mismos resultados que ellos tenían en eViews, yo con R, ¿no? Ya después, bueno, regresé a la maestría a estudiar ahora la segunda parte, digamos, de matemáticas aplicadas y estadística. Y cuando salí de esta maestría, estuve trabajando como freelance para una empresa en México que se dedicaban a cosas de ciberseguridad, pero después hicieron como más cosas de business analytics y todo esto. Y otra empresa en Estados Unidos que se dedicaban a cuestiones de genómica. Y fue en estas dos empresas, exactamente como en ese mismo momento que empezaba a salir todo, pues Hadoop y toda su familia. Y pues obviamente como en las dos empresas había muchísimos computólogos, pues directo se subieron al tren de Hadoop y directamente pues empezaron como a montar en competencias en cuanto a esto. Y con ellos pues toda la gente, incluida yo, que nos dedicábamos como a la parte más bien de análisis. En ese momento era como análisis de datos, como predicciones, como modelización matemática. No había realmente como un nombre para las personas como yo que nos dedicábamos como al análisis, pues, ¿no? En esto de Big Data. Algunos años después, ya ni siquiera sé cuándo, fue cuando pues salió el nombre de Data Scientist gracias al jefe de LinkedIn, y pues resultó que yo era un data scientist, ¿no? Según las características que se tenían en ese momento. En ese momento yo vivía en Francia y como en Francia, como en muchas otras culturas, digamos que es muy complicado. Necesitas un diploma para el trabajo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, si no tienes este diploma, como que los de recursos humanos, obviamente, como que no te toman en cuenta. Por un lado, tenía la ventaja de que era una área nueva y entonces los reclutadores, pues, no sabían ni qué era lo que tenían que pedir. Pero también era, pues, complicado y solamente como, obviamente, como estaba apenas en boga, todo solo había trabajos en París. Yo vivía en provincia, en Francia. Entonces, al final fue mucho más fácil fundar una empresa que nos dedicáramos a consultoría en ciencia de datos que encontrar un trabajo en ciencia de datos. En esta empresa nos dedicamos como 5 años a hacer consultoría, principalmente para Smart Cities. También trabajamos un poco de marketing. Vi otros proyectos en los que yo no estaba como participando, pero esta parte de Smart Cities a mí me gustó muchísimo, porque sentía que sí tenía como un valor agregado que realmente yo podía ver en las personas, ¿no? Entonces, unos años después la empresa cerró. Esto fue el año pasado, en 2019. Y exactamente en ese momento me buscó la ONU. UNDP tiene laboratorios de innovación en todo el mundo. Estos laboratorios de innovación lo que hacen es como mentorías clínicas para los agentes de cada una de las oficinas de UNDP para solucionar sus problemas con datos. Y los que me hablaron fueron los de UNDP Estambul, y con ellos trabajé para Libia y para la República de Moldavia, en dos proyectos completamente diferentes. Para Libia era una cuestión de desempleo para jóvenes dentro de las guerrillas, de la guerra, del territorio de Libia que está en guerra. Y para Moldavia era una cuestión de calidad del aire. Entonces, trabajando con ellos, me di cuenta que lo mío era como el impacto social. Y justo decidí que después de eso yo necesitaba realmente trabajar en impacto social. Entonces, busqué. No hay muchísimo, pero sí hay varias cosas que se hacen, pero pues es como complicado entrar en un área en la que uno nunca ha trabajado. Y al final encontré a Data Pop Alliance y hubo un match directo y trabajo con ellos desde hace 4 o 5 meses. y estoy muy feliz.
Bueno, una trayectoria muy bien contada y con distintas patas, ¿no? Dentro del ámbito de la inteligencia artificial o del machine learning. Y aunque la segunda pregunta iba orientada a cómo inicias con tu carrera en el mundo de la inteligencia artificial, que ya nos has contado un poco, y también cuál ha sido tu trayectoria, que también nos lo has contado, quizás sería interesante que nos contaras dentro de este ámbito de los proyectos que has ejecutado, que has desarrollado en las distintas en los distintos ámbitos de negocio, ¿cuáles son los problemas con los que te has encontrado más habitualmente? Muchas veces se habla de esa falta a veces de conciencia de la importancia de la recopilación de los datos y de que estén bien estructurados o que sobre todo también sean aquellos datos que necesitas para negocio, ¿no? Porque muchas veces igual quieres hacer algo y no tienes esos datos bien, pues bien recogidos y lo que quieres hacer no lo puedes hacer porque no tienes esos datos. ¿Cuál ha sido los problemas a los que te has enfrentado a lo largo de esos proyectos?
Exactamente, a la falta de datos o a la no valorización de datos. Cuando trabajaba como consultora en esta empresa, más bien era, por ejemplo, trabajamos mucho, que olvidé decirlo, con el sector agroalimentario. Y el sector agroalimentario, muchísimas empresas pues querían hacer, como dices, querían hacer maravillas con sus datos, pero no tenían datos. Entonces era como, pues bueno, primero tienes que pensar en la manera de cómo generar esos datos. A veces si los tenían, no los tenían ordenados, ni siquiera los tenían centralizados. Entonces, desgraciadamente, cuando... Por falta, yo creo que de conocimiento de qué es exactamente la inteligencia artificial, a veces pueden pedir a consultores de hacer como cuestiones de inteligencia artificial, pero al final se termina siendo cuestiones de simplemente de desarrollo. O sea, porque tienes que tener ya como una base sólida digital fuerte para poder acomodar el siguiente paso, ¿no? O por otro lado, si no tienes nada, pues empiezas como generando estos datos y tienes ahí esta parte como que ser mucho, muy, muy creativo en cuanto a la manera en la que vas a generar tus datos, ya sea pues por todas estas tecnologías de la 4T, como se conocen, o a través de lo que ya tienes los archivos tradicionales, pues, ¿no?
Excelente, Zenia. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia y bueno, estos retos, ¿no? También a los que te has enfrentado, que son muy valiosos, dado que la comunidad que nos está escuchando, muchos están iniciando en este recorrido y les funciona también saber a qué retos se van a enfrentar, ¿no? Porque muchos están frustrados, porque no encuentran datos y demás, pero bueno, es algo más común de lo que se imaginan, ¿no? Que no cuentan con esa información suficiente para poder hacer algún algoritmo de machine learning y poder resolver algún problema, ¿no? Y como tú dices, termina siendo un trabajo más de ingeniería o de creación de bases de datos para capturar información. Y bueno, ahora sí, entrando al tema que nos compete, que es el mundo de la ética en la inteligencia artificial y que seguramente también has tenido retos en este sentido. Desde tu experiencia, Zenia, ¿cómo se relaciona la ética y la inteligencia artificial?
Yo creo que hay como diferentes... No, es que no sé si son caras, facetas o áreas dentro de la inteligencia artificial con respecto a la ética. Una es obviamente la ética de la privacidad de los datos, que afortunadamente la Unión Europea ha tomado como un paso adelante en esto y hasta ahorita pues es como la ley más avanzada en cuanto a la privacidad. Pero obviamente la tecnología va muy rápido, entonces a pesar de que la Unión Europea ya tiene como esta ley que es la más fuerte, digámoslo, de cualquier forma está un poco retrasada con respecto a lo que va haciendo de nuevo la tecnología, ¿no? Entonces uno es como la privacidad de los datos y como esta manera de quién es el que tiene tus datos cuando manejas alguna aplicación, cuando saber quién es el que está atrás y por eso es que se han generado como tantos documentales de Netflix, perdón por el anuncio, con respecto, por ejemplo, a lo de Facebook y las elecciones, con respecto, pues, a todas estas cosas de que finalmente, pues, todo lo que nos muestran nuestras redes sociales, pues, es dependiendo a lo que nosotros vamos viendo también, ¿no? Lo que nos muestra nuestro buscador de Google es lo que nosotros vamos viendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede tener como alcances, como Cathy O'Neill lo ha dicho al final en su libro. Cathy O'Neill es una matemática de Estados Unidos muy brillante, que pues toda esta cuestión de los algoritmos al final va a crear como mentes, digamos, que tengan una sola idea, como que al final todo el mundo va a converger como a ideales muy parecidos, siendo que antes como sociedad pues tenemos como una libertad y una gama de ideales, ¿no? Que esto pues puede ir muy lejos, o sea, teóricamente realmente se vuelve como una cuestión más filosófica, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta de que la privacidad de los datos y cómo se utilizan nuestros datos de navegación dentro del web, por ejemplo, de cualquier aplicación móvil, es súper importante. Luego, en segundo lugar, está la parte de, esto es con respecto a los datos. En segundo lugar está la parte de qué tipo de aplicaciones y para qué tipo de personas estamos creando nuestras aplicaciones. Por ejemplo, en Smart Cities, ahí tengo como un súper ejemplo. En particular, yo trabajaba para la movilidad. Pues lo que queríamos era que las personas tuvieran como muchísimo más facilidad para poder subir un camión que no estuviera lleno, para poder transportarse de un lugar a otro en una bicicleta, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Pero teníamos que pensar, y eso es súper importante, en las personas también que no están conectadas. ¿Cómo les puedes pasar la información a las personas, por ejemplo, los viejitos? ¿De qué manera los viejitos van a poder tener la misma información que tiene un joven con respecto a si el autobús va lleno o no va lleno? Porque al final, pues, es mucho más importante que un viejito pueda viajar en comodidad a que un joven pueda viajar en comodidad. Y esta desigualdad, nada más porque un joven está conectado y el viejito no está conectado, pues no se vale, ¿no? Eso con respecto a las aplicaciones que crees, que tú vas creando como científico de datos o como desarrollador, que veas siempre que es para un público general y no solamente para un cierto tipo de público. Y por otro lado, los datos que se crean a través de estas aplicaciones, justo porque son para un cierto tipo de público, pues van a ser datos sesgados. Entonces, sacar análisis sobre estos datos sesgados, pues siempre nos va a dar como resultados sesgados de lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Y que va a depender de la penetración que tenga nuestra aplicación en el territorio en el que queremos hacer un análisis. Esto lo digo, por ejemplo, ahora, con lo del COVID, hay muchísimos casos, todas las áreas de desarrollo sostenible se están basando en cuestiones de Big Data para poder sacar indicadores con respecto a la economía o al impacto social del COVID, porque no podemos tener otro tipo de datos. Pero entonces siempre hay que tener en cuenta que estos datos van a estar sesgados y de ver de qué manera, pues sí podríamos como tener realmente el panorama de la población. Esto es en segundo lugar con respecto a los datos y en tercer lugar, la apertura de los algoritmos. Es decir, los análisis supervisados al final son modelos matemáticos que están detrás y que son explicables, pero toda esta cuestión de redes neuronales al final pues es, digamos, que la misma máquina la que está sacando como información y que nadie sabe cómo le está sacando. Hay aplicaciones en las que no causa ningún problema, pero hay otras aplicaciones en las que sí puede causar muchísimo problema que la máquina decida si se va a contratar una persona o no, por ejemplo, y que no se sepa nada de cómo lo está decidiendo. Entonces, para mí esas son como las tres ramas más importantes, que las inteligencias artificiales sean para todo tipo de público, que los datos privacidad y que los algoritmos sean abiertos. Pero, bueno, esta parte de los algoritmos abiertos obviamente está entre paréntesis porque, pues, nadie sabe cómo funciona. O sea, no es que, o sea, sabemos, pero nadie los puede como decir, ay, sí, está haciendo la máquina esto, esto y esto. Entonces, en esos casos, a pesar de que sean mucho más eficientes, una red neuronal que a lo mejor uno ha supervisado, pues, ni modo, hay ciertos casos en los que vamos a tener que seguir utilizando supervisados para poder explicar lo que la máquina está haciendo.
Que súper interesante esto que acabas de contestar ahora, porque tenía, porque la verdad que es algo que está surgiendo, ¿no? Todos estos movimientos que hablan de la ética en la inteligencia artificial. Ahora, según estabas hablando, yo estaba escribiendo en el documento que Nelly y yo tenemos de trabajo, cosas que se me venían a la cabeza y cosas que estoy consumiendo ahora mismo, ¿no? Hablabas de los documentales de Netflix. Yo hace poco que he visto el Social Dilemma, el documental de Netflix dirigido por Jeff Orlowski, y es un documental que quiero sentarme con mi hija para que lo vea también, ¿no? Para decirle qué cosas buenas y qué cosas no tan buenas tiene toda esa tecnología que ya estamos consumiendo y que ya vivimos en nuestro día a día, ¿no? Y también acabo de apuntar un movimiento que hay aquí en España que se llama la Fundación Etia, que es una fundación de reciente creación liderada por José Luis Flórez, que es una de las personas pioneras en España y que además es asturiano en el ámbito de la inteligencia artificial, junto con Emilio Ontiveros, que es un destacado economista aquí de, también de España, han creado esta fundación que trabaja precisamente en todo esto que tú has dicho, ¿no? Es decir, toda la parte de la evaluación del sesgo, de la privacidad de los datos, de la explicabilidad, de la transparencia, de la reproductibilidad de, las de los experimentos, de los riesgos que ello conlleva, de la supervisión humana. Claro, porque al final lo que tú dices, el sesgo no solamente puede venir de un propio algoritmo que está programado de una determinada manera, que tú bien has dicho también que no se sabe, ¿no? Cuál es lo que hay por detrás y que muchas veces todo esto, no, muchas veces no, siempre tiene que tener una supervisión humana para ver si eso está cumpliendo con el objetivo que ha sido diseñado o programado, ¿no? O incluso otro punto que estaba viendo ahora, el tema de la evaluación de la sustitución humana, ¿no? Cuando un humano, cuando una persona tiene que dejar de intervenir y la automatización de esa programación, de ese algoritmo, tiene que correr sola, ¿no? ¿Hasta dónde y cómo, ¿no? Entonces, bueno, que es súper interesante todo esto que acabas de decir y que toca mucho con todas estas cosas que yo creo que todos estamos, o aquellas personas profesionales que están trabajando en el mundo del dato, que les también les llama la atención, ¿no? Y dicho esto, ¿cómo crees que todo esto que acabamos de decir, cómo crees que la ética puede influir en los futuros desarrollos que incorporemos a la inteligencia artificial?
Pues finalmente creando inteligencias, porque, a ver, el problema de esta, digamos, cuarta transformación, como le llaman, transformación digital, que empezó en el web, pero que ya se está pasando como obviamente a todos los sectores. El problema de tener este tipo de inteligencias que estén sesgadas, que estén cerradas, que bueno, que sean black box, como les llaman, o que solo sean para un cierto tipo de la población, va a crear brechas, que ya estaban creadas, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Que ya estaban creadas en el mundo, pero que ahora pues van a ser mucho más extensas entre países desarrollados y países no desarrollados, o entre personas que tengan un nivel económico o cultural más alto y personas que están en los deciles más bajos, ¿no? Entonces, al final, y eso es como parte también de los derechos humanos, por ejemplo, que son parte de la ONU, que casi de cualquier persona tiene derecho a entrar a Internet. De esta manera, yo creo que se tiene que pelear de la misma manera. Y ya lo han empezado a hacer. Creo que UNICEF es la primera que lo ha empezado a hacer, y la UNESCO también, en crear como empezar a, digamos, a entrar más en el tema, para que se pueda tener como un derecho humano de inteligencias artificiales que realmente reflejen a la humanidad y que no estén creadas solo para un tipo de humanidad. Hablando de Netflix, por ejemplo, pues Netflix no importa, o sea, es entretenimiento. Digamos que no importa que si nos envía, bueno, sí importaría porque tal vez nos puede hacer como ir pensando hasta cierto punto como en un tipo de documentales específico o crear una cierta tendencia política, como hubo en su momento con Facebook, que también Facebook pues poco a poco metió eso. O sea, no, retiro lo dicho, creo que sí interfieren muchísimo. Pero este tipo de plataformas pues vienen del web, y entonces el web tienen todos los datos. Ahora ya cuando se pasa como a la vida real, ahí ya hay muchísimas diferencias, pues, y estas diferencias recaen en el tipo de infraestructura de telecomunicaciones de cada región. Entonces, es por eso que esa brecha, pues, es como muchísimo más grande. No sé si respondí tu pregunta, Luisma.
Sí, también. Mira, estaba pensando también ahora en un libro que estoy leyendo ahora que se llama The Game, de Alessandro Barico, que es un filósofo y que habla de todo esto también que tú has dicho, ¿no? Es decir, cómo, digamos que describe históricamente cuáles han sido los movimientos que se han producido, pues, desde el, ya antes de la web, pues, con los ordenadores, ¿no? Con el Commodore, con el Spectrum, con el IBM, con los Macs, o sea, toda esta tecnología que surgió y que muchas veces ha provocado cambios quizás sin ser conscientes de los cambios que se estaban produciendo, ¿no? Es decir, la tecnología, uno se inicia en ella y la arranca y desarrolla aplicaciones o simple código para resolver ciertos problemas, pero muchas veces no sabes dónde va a acabar eso que tú acabas de hacer y lo que va a suponer para la humanidad en este caso, ¿no? Para todos nosotros. Y también lo que has dicho en cuanto a la brecha geográfica y de acceso a ciertas plataformas, que lógicamente no es lo mismo el que podáis tener en México, en España o en Francia, donde estás ahora trabajando, Cinia, que en otros países que por sus características pues no están tan desarrollados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, respondes perfectamente también a la pregunta.
Sí, y fíjate que ahorita en lo que dijiste como este impacto, olvidé decirlo esto al principio, que también es parte de la ética, el costo-beneficio con respecto al impacto en el medio ambiente, que es súper importante y que no se toma hasta ahora, no se ha tomado para nada en cuenta. Y está dentro, por ejemplo, el gobierno francés con Cédric Villani, el matemático, hicieron un reporte como de la inteligencia artificial para la humanidad. Y dentro de este reporte, Cédric Villani lo pone como el principal problema de las inteligencias artificiales. Es decir, que tenemos también que ser conscientes que el planeta ya no está como para estar creando aparatos tecnológicos y sobre todo baterías de litio, que eso es lo que más contamina. Y entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de tener una aplicación para pedir comida a domicilio si enfrente está el restaurante o que tú bajes caminando y que vayas al restaurante? Ese tipo de decisiones que también se tienen que crear políticas públicas al respecto, pues, sobre todo ahorita con el cambio climático como lo estamos ya viviendo. Creo que es emergencia número uno también que los gobiernos se pongan las pilas en poner estas políticas públicas de las inteligencias artificiales.
Muy bien, Cinia, muy interesante.
Totalmente. Y bueno, algo también que me viene a la mente ahorita que estaban comentando sobre la brecha, también se da en los gobiernos, ¿no? En países desarrollados y no desarrollados, ¿no? Como tú comentaste al principio, el gobierno europeo se ha puesto las pilas en ese sentido de resguardar, ¿no? Y también el tema de los datos personales de las personas que viven en la Unión Europea. Sin embargo, esto no lo hemos visto nosotros de este lado del charco, ¿no? O sea, no ha llegado esa legislación a México, a otros países de Latinoamérica. Y, o sea, pensando en el futuro, ¿cómo la Unión Europea se vio beneficiada o afectada por esto? ¿Y cómo crees que en un futuro puedan adoptarlo los países en desarrollo?
Yo creo que no es algo medible como el beneficio que hubieran podido tener. Yo creo que no se puede, digamos, cuantificar. Creo que más bien los ciudadanos, al final en la Unión Europea siempre han sido como muy de defender la parte de los derechos humanos y esto es parte como del mismo argumento, pero es difícil luchar contra esta cuestión de privacidad de datos, porque detrás pues hay como toda una serie de algoritmos mismos que tienes que tú crear, también tienes que tener los recursos también para como gobierno para poder estar midiendo qué aplicaciones sí se están llevando o no se están llevando los datos. Ahorita no sigo de cerca como esa temática en la Unión Europea, pero sí sé que hubo fuertes ya demandas y que les pidieron dinero a los grandes Amazon, Netflix creo que todavía no sale, pero Google, Facebook y Amazon ya están demandados por la Unión Europea por justo esta cuestión de datos personales. Yo creo que es una alarma, o sea, como para decirles también a estas empresas, así, ten cuidado, pues, ¿no? O sea, poco a poco vamos a ir reestructurando. Ah, porque también están, por otro lado, también están todas estas aplicaciones tipo Rappi, Airbnb, que pues son muy buenas y sí han digamos, hecho una cuestión colaborativa y personas que no tienen empleo tal vez puedan tener empleo, pero también no tienen seguridad social. Y entonces también todo lo que se había ganado como sociedades trabajadoras que podían tener como una seguridad social, podían tener una jubilación, podían tener, o sea, todo en cuestión de derechos laborales, pues lo tiraron de un día para otro estas aplicaciones, ¿no? Entonces, los gobiernos pues realmente tienen y tenemos que como sociedad en cualquier país, o sea, tal vez en Europa ha sido más rápido, tal vez porque los europeos son como mucho más demandantes a sus gobiernos, pero en cualquier país todos los ciudadanos tenemos que estar como muy al pendientes de que tienen que hacer políticas públicas con respecto a todo lo que incluye esta cuarta transformación, ¿no? El Airbnb también es otro que subió en Barcelona, por ejemplo, Luisma, no me dejarás mentir, es un caos. Los catalanes ya no pueden pagar una renta, que es lo mismo que pasó en San Francisco. Las personas de San Francisco ya no pueden pagar una renta por culpa del Airbnb. Entonces, sí, no es normal, pues.
Hay algunas zonas turísticas que se ven afectadas, lógicamente, por esa circunstancia, ¿no? Incluso aquí en España hay otra empresa de una startup de reciente creación, que es Glovo. No sé si en la TAM ya están implementados, yo creo que en algunas ciudades sí, que son servicio a domicilio de cualquier tipo de compra. Puede ser comida, pero puede ser también de un supermercado o hacer algo que tú le pidas, que te lleven un paquete de un sitio a otro, ¿no? Y acaba de haber una sentencia ahora en la que declaran a los trabajadores como autónomos, ¿no? Es decir, que muchas veces la propia empresa decía que no eran, o sea, no quería pagar seguridad social, lo que tú acabas de decir, porque eran pues autónomos, pero lógicamente son falsos autónomos, no son, es decir, la empresa los debería de tener contratados para darles ese servicio para cubrir un poco sus demandas sociales, como bien acabas de decir, ¿no?
Sí, todo eso se hace con regulaciones de parte de los gobiernos, o sea, y estas regulaciones de parte de los gobiernos, pues es como, digamos, participación ciudadana, que uno como ciudadano tiene que exigir que existan estas regulaciones. No digo que todas estas aplicaciones son geniales y han creado como toda una gama de nuevos negocios que también han beneficiado a una buena cantidad de personas, pero por otro lado, pues que sí estén regulados, pues, ¿no?
Y bueno, aquí no tenemos Glovo, pero está Rappi, por ejemplo, la empresa o la startup colombiana que también justamente hace esto. Y bueno, pues muy interesante la plática, Cinia, y podríamos seguir, la verdad es que está muy interesante el tema. Sin embargo, bueno, pues siempre el tiempo es limitado, pero no nos queremos ir sin antes que les des una recomendación a todos los AI fellows que nos están escuchando sobre los chicos que quieran iniciar una carrera en este mundo, pero sobre todo orientado a la ética, ¿qué recomendaciones podrías hacerles?
Mira, ahora justo que trabajo en esta ONG de impacto social, algo que me ha gustado mucho y lo implantó mi jefe y que se me hace súper importante es que en cualquier proyecto que iniciamos, se crea un consejo de ética durante el proyecto. En este consejo de ética hay personas que son expertas en el tema, hay personas que son expertas en la creación de datos del tema, hay toda una serie de expertos alrededor, tanto de la parte jurídica como de la parte de datos, como de la parte activista, por ejemplo. Y estas personas, digamos, que guían la investigación de ciencia de datos. Por ejemplo, te pongo como ejemplo, trabajamos ahora en un proyecto de violencia de género y obviamente nosotros no vamos a inventar el hilo negro de la investigación en violencia de género porque ya se hicieron muchísimas cosas y entonces la idea es que las personas nos transfieran su conocimiento, nos ayuden a hacer esta guía, las personas que han sido investigadores, que han sido investigadoras, que han sido expertos en violencia de género de toda su vida, nos transmiten, nos ayudan a leer los datos que estamos leyendo, nos ayudan a buscar información, a comprender la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues hace que realmente todas las partes de la sociedad participen en la creación de un proyecto de inteligencia artificial. Esto por un lado con respecto a la ética. Y por otro lado, pues digamos que el costo-beneficio, o sea, de nada sirve crear como inteligencias artificiales por algo que un humano puede realizar fácilmente o a un costo similar, pues, ¿no? Entonces, ver exactamente para qué puede ser buena una inteligencia artificial, tomando en cuenta que una inteligencia artificial puede ver el completo conjunto de todo y no solamente un pedacito. Entonces, en el conjunto sí podemos optimizar muchísimas cosas y eso es como lo importante. Uh-huh. Ese es mi consejo.
Muy bien, Finia, la verdad que muy enriquecedora esta conversación que hemos mantenido Nayeli, tú y yo en este nuevo episodio del podcast de Saturday Sayay. Darte las gracias por estar con nosotros y por dedicarnos este tiempo. Y bueno, pues una profesional mexicana que inició su recorrido en casa, pero que ahora juega fuera desde Francia, ¿no? Desde Europa y que vela por esos proyectos sociales en los que la ética pues es tan importante, ¿no? Así que muchas gracias, Cinia, por la exposición y por lo que nos has explicado, y seguramente nos da pie a profundizar mucho más en ello, ¿no? Porque es algo muy, muy necesario también.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por crear este espacio, porque sí es algo muy, muy importante, y sobre todo para los fellows, que lo tengan en cuenta y que poco a poco lo pueden ir metiendo a sus proyectos.
Muy bien, pues desde aquí pues decir a todos nuestros fellows que nos pueden seguir en las plataformas habituales de podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox, y animarles a que nos dejen comentarios y hagan comentarios sobre este capítulo y otros capítulos que tenemos ya publicados, porque eso nos ayudará también a tener reconocimiento en estas plataformas. Ahí también funciona el algoritmo de recomendación activo, ¿no? Para que nos dé visibilidad. Así que Nelly, no sé si quieres decir algo más.
Claro que sí, bueno, agradecer a Cinia por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros en esta charla y hablarnos de un tema tan importante y tan interesante. Seguramente los fellows van a querer saber un poco más de ti, Cinia, entonces sé que tienes una TED Talk también, hay que presumirla, y pues bueno, dinos cómo te podemos encontrar para los fellows que nos escuchan.
Sí, claro, pues en Twitter es muy fácil y soy muy reactiva, y además es muy sencillo mi Twitter, es ZN. Entonces en Twitter me pueden seguir y de ahí ya me pueden hacer cualquier pregunta.
Usted de las primeras, entonces.
Exacto, sí.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Cinia.
Gracias a ustedes por la invitación y que tengan lindo día, Nelly, y linda tarde, Luisma.
Muy bien, muchas muchísimas gracias. Gracias y un abrazo a todos.
Linda gracias, tarde a los chao. Dos. Hasta luego. Muchas gracias por sintonizarnos, ella y Felus. Como siempre, muy, muy importante este tema del que hablamos el día de hoy con Cinia del Villar, y bastante relevante la opinión de ella respecto de la ética en la inteligencia artificial. Y bueno, pues invitarlos a que escuchen episodios anteriores si es que no lo han hecho. También, bueno, comentarles que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y Spotify. También invitarlos a que estén al pendiente de nuestra página web de la comunidad de Saturday Sayay, en donde constantemente estamos anunciando en dónde estamos, en dónde se va a abrir un nuevo capítulo, en qué ciudad, por ejemplo. Cuando hay Demo Days, también abrimos el episodio a la comunidad para que ustedes puedan sintonizar cuáles son los proyectos que se están trabajando en la comunidad. Esto también es súper importante. Y también, bueno, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en GitHub, para que vean también o puedan tener acceso a los repositorios de los distintos proyectos que se han trabajado. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, para que estén ahí al pendiente de la comunidad, de las noticias.
Y también, Eli, a invitar a la gente a que nos proponga pues, candidatos, personas profesionales del ámbito de la inteligencia artificial que crean interesantes que les podamos entrevistar y hablar con ellos para seguir aprendiendo entre todos. Así que nada, simplemente un abrazo fuerte a todos los Ifelus que nos siguen y un fuerte abrazo desde Asturias, desde España para todos.
Igualmente un abrazo desde Guadalajara, Jalisco para todos y los esperamos en el próximo capítulo de Saturday AI Podcast. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.